una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª cuadringencentésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de la alegría.
Nosotros conjeturamos que si ayer fue el lunes más triste del año, lo que le sigue es el martes de la alegría.
Y por lo menos, ¿no?
Por lo menos volvió la alegría, volvió la felicidad, qué alegría.
¿Lo bueno, sufrieron?
Sí, no sé, algunos ni se enteraron que fue el lunes. Ajá. Pero el Blue Monday, o día más triste del año, es el tercer lunes de enero.
Ajá.
Todo esto viene, hemos hablado varios lunes tristes, pasado. Un trabajo del psicólogo británico el doctor Cliff Arnold. Ajá. En el 2005 y de una fórmula matemática totalmente irrefutable que buscaba explicar los blues, los bajones, las tristezas en inglés de esta época del año. Y la fórmula de Arnold,
ajá,
consideró factores como el clima, en su caso el frío del hemisferio norte, valiéndole madres el resto del universo, y el tiempo que pasó desde la Navidad y el Año Nuevo, época que se renuevan buenos propósitos que luego no se pueden cumplir, lo que genera una cierta desmotivación.
Totalmente.
Se vale verga la vida. Entonces es la época en que empezamos a abandonar el gym, que decimos, no, si al fin ni al caso, esto no va a cambiar.
Ajá.
Y la chingada. Me parece un poco rápido, denle más chance al año para pa cumplir los objetivos y propósitos, pero bueno, vio cómo es esto. Así que hoy, martes de alegría y
para
felicidad.
Adelante.
Para adelante, amigos. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo, con Fred Pase Cosmigo, el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán.
Bueno, y del martes la alegría no tanta, nos vamos a poner un poco serios porque hay un lugar en el mundo que reunió a través de un hecho lamentable todos los males de la actualidad: feminicidio, violencia, xenofobia y el actuar de la horda. Ese sitio hoy es Ibarra, Ecuador. De hecho, conversamos con el Rommel, que es de ahí, de Ibarra, Ecuador, y nos narraba su tristeza y desazón y cómo estaba el ambiente por ahí. Se trata de dos ataques de violencia machista, que uno ocurrió en un bar donde varios hombres asesinaron a una mujer.
Chale.
Y otro que realmente fue el que desembocó todo esto, que fue un video que se viralizó en el cual un hombre joven apuñala a una mujer, también embarazada, en plena calle. La mujer había peleado, era su pareja, había peleado con él, no quería regresar.
Manches.
Y así, y bueno, en el video, hoy en la actualidad, cosas que antes también ocurrían, ¿por qué no? Hoy todo está como
otra
dimensión, porque tenemos cámaras en cada celular y se ven imágenes que, bueno, a la gente del común realmente le suena intolerable. La cuestión es que tardío actuar de la policía y demás encendió una especie de llama dentro de la misma sociedad ecuatoriana, que por un lado le piden a Lenín Moreno más mano dura y más esto y más lo otro, y otros que dicen que no hay que de alguna manera extender esto a quienes, a todos los venezolanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fue el artífice de este asesinato era un ciudadano venezolano, y por carácter transitivo de un venezolano mató, todos los venezolanos matan, ya sabemos cómo actúa cierta estratos de la sociedad. Y bueno, se han hecho desmantelamientos de refugio de inmigrantes, de demonización, de cierta parte de la población, nada más, a todo lo relacionado con la inmigración. Obligó a Lenín Moreno, por ejemplo, a tomar medidas como más firmeza en el ingreso de inmigrantes. Y por otro lado, otros que dicen, bueno, no es para tampoco que esto dé lugar a agresiones racistas y a despertar toda la xenofobia. Entonces hay una tensión realmente complicada con marchas y demás protestas, no solo en Ibarra, sino en todo Ecuador. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sé que seguimos, Mudita.
Donde también ayer fue una mañana bastante movida, fue en Caracas, Venezuela, donde hubo una alzada de militares del escuadrón montado de la Guardia Nacional, liderados por el sargento José Gregorio Vandrés. Bueno, la cuestión es que asaltaron unos puestos militares. Todo en la noche fue muy confuso.
Todo raro, como
un
pasa
video
en
raro donde salían a decir, bueno, ustedes, como hablándole al pueblo, ustedes querían esto, lo logramos.
Es raro que los militares actúen sin tanta preparación.
Todo muy extraño, muy así. Y luego, algunos
está raro.
Algunos ciudadanos salieron a apoyar alzada, unos pocos, ¿no? Lógicamente, eran 4 o 5 de la mañana. Llegó la mañana, llegaron los militares fieles, por supuesto, en su gran mayoría al gobierno. Y terminó con estos cuantos militares encarcelados. Y bueno, lógicamente el gobierno diciendo que son parte de las fuerzas de derechistas que desean el derrocamiento del gobierno bolivariano y así. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes son Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Micorete. Sí, regresemos al martes de la felicidad, porque al final era el martes de la alegría y una cosa peor que la otra. ¿Qué quiere que le diga, amigo? Y eso que, sí, perfectamente, sí, hay que ir a buscar la alegría, es algo que hay que conquistar día a día en la lucha diaria. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Lulu de Guadalajara.
¿Cómo está, Lulu?
Hola, chicos, quiero aclarar 12 puntos de mi correo anterior. Era el que en ella estaba en una larga fila esperando para cargar gasolina.
Ah, sí.
Bueno, sí alcancé a poner gasolina en mi auto.
Bien.
Esto nos tranquiliza un chingo. Y al de mis padres también. ¿Cómo hacía para ir con los dos
con
carros?
Con los dos carros, iba.
Usted es un portento.
Póngale. Va tan lenta la fila que uno puede bajar de un carro, avanzar, ir al otro. Carro,
yo me imaginé así, estilo Lara Croft, que con uno manejaba con los pies y con el otro, imposible. Bueno, Lulu dice, y número dos, mi estimado pirata, yo no soy ni peje zombie ni amlover. ¡Qué horror, por favor! Yo también estoy...
¡Pero qué horror!
Pero escúchame. Yo dije eso en algún momento, bueno, lo debo haber dicho, porque si está desmintiéndolo, no, yo lo que digo, que en la fila, usted va a notar, los que votaron al peje, los que no están puteando. Al final, Peña Nieto, joputa, pero no nos faltaba la gasolina. Y los que votaron a Andrés Manuel están súper tranquilos, diciendo,
qué bonito,
qué bonito, yo estoy realizando actividades mientras espero en la fila. No sé por qué la gente se pone tan...
Un chingo de actividades.
No sé por qué la gente se pone tan loca. Bueno, la cuestión es que ya que no solo me tengo que trasladar a mi trabajo, cosa que podría hacer en el transporte público, si existiera calidad, que obvio no. Bueno, si no tuviera que llevar a mi hijo a su escuela, que no hay transporte público hacia esa zona, y esto es para todos los que dicen, bueno, dejen sus carros hay pinches piteados,
bueno, esto es lo que decíamos de las complicaciones,
capitalistas,
¿no?
y vayan en bicicleta. Bueno, no se puede, hay cosas que no está la estructura del país como para eso. En Ámsterdam, y aparte hay a las terapias, citas médicas, que este inicio de año han sido más constantes. Solo puedo decir que nuevamente el domingo a las 7:30 estaba haciendo la fila para moverme la semana.
Sí que sí.
Bueno, una nueva actividad de domingo.
Totalmente.
Se ha sumado.
El domingo.
A no llorar.
¿Para qué?
Uno se pone triste el domingo al atardecer, se deprime. No, qué mejor que estar en la fila cotorreando ahí con toda la banda. Un abrazo grande para Lulú de Guadalajara, Jalisco, México. Y llega la morra tapatía.
¡Está morrita!
Con megáfono tapatío.
¡Atención, Tapatilandia!
El próximo sábado 26 de enero.
¡Atención, Guanatos!
Nos visitará mi amigo Benceno.
¡Benceno llega a Guadalajara!
Ilustre caballero que desde Buenos Aires, Argentina, llega a Guadalajara.
Por favor, ríndanles tributos.
Como la Virgencita, desfile alegórico. Llega Benceno a Guadalajara. nos reuniremos a las 12 del mediodía.
Todo bueno, Guadalajara.
A las 12 del mediodía. Sí, para ir a Chapala. ¡Uah! La laguna de Chapala.
Perfecto.
Qué chingón.
El pedo es conseguir gasolina.
Sí, el pedo es pero no se preocupen, no se apuren, porque es a las 12 del mediodía.
12 del mediodía.
Y a la noche, onda 8 de la noche, sí. Según vaya el día, iremos al Parián de Tlaquepaque.
Poca madre, güey.
Poca madre. Así que al mediodía nos vamos para la laguna de Chapala y a la noche nos vamos para el Parián de Tlaquepaque por unos tequilas con mariachi. Si alguien está interesado en acompañarnos,
asistan, por favor.
Háganmelo saber para coordinar el plan. Plan dental.
Habrá chela gratis y mariachi.
Chido raza, la morra tapatía desde Guadalajara, Jalisco, México.
Atención, Guadalajara, Benceno llega a la ciudad.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia. Los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México, llega la Motherfucker.
¿Cómo está, Motherfucker?
Hola, María Tijuana, es un gusto volver a encontrarnos nuevamente luego de tanto. Soy la Motherfucker de Playa del Carmen. Si algo aprendí en diciembre pasado es que la curiosidad mató al gato.
¿Hice un curso?
No hice un curso. Bueno, sí, un curso intensivo de que la curiosidad mató al gato. Ajá. Bueno, pues resulta que hace algún tiempo un compañero me comentó que cuando haces fiestas en su casa, aparte del halcón, para vigilar toda la zona, ¿no? Que no haya pedos. Aparte del alcohol, compra Four Loko. Bueno, yo había escuchado de esa bebida, pero nunca la había probado.
Póngale.
Perfectamente. El Four Loko es como una, a ver, como una bebida energizante. Tiene alcohol, por supuesto. Y si tú lo buscas, por ejemplo, en el buscador, lo primero que aparece es una nota de la BBC. Ajá. Que dice: Four Loko, la potente bebida para perder la virginidad.
Para perder la virginidad.
Porque sí.
Claro, sí.
Pero bueno, y ahí estaba dispuesta a perderlo todo. La madre faca dijo, creo que es el momento. Bueno, y entonces ahí estaba. La cuestión es que yo había escuchado esa vida, pero nunca la había probado. Una noche, que no había mucho que hacer, dije, hoy es el momento.
Hoy es el momento.
Vio una cuando se siente así. Yes. Sí, es el momento. Cuando llegué a la casa, mi Romy, el Fara, sí, me dice, Mada, ¿te vas a tomar eso? Porque me vio entrar.
Toda
decidida, ¿no? Así entré.
Ya, abriendo la botella.
Directa, no, a la nevera y la lata ahí. Y dije, oh, qué chingón. Y bueno, y me dijo, el Fara. Para que el Fara. Para que el Fara, digo, ¿te vas a tomar eso con cara de espantado? Sí, por supuesto.
Sí,
pero bueno, me dice, ten cuidado porque ni yo tomo esas cosas.
Póngale.
Yo, si el Fara me dice eso, yo automáticamente lo boto a la basura.
Totalmente.
Digo, no mames.
No, cosa diablo.
Qué cosa del diablo.
Sí.
O sea, no vacío la lata en el.
Sí.
Totalmente. Pero yo le respondí que sí, que solo eran dos latas y que me las tomaría muy, muy lento. El Fara no dijo más nada.
No.
Dijo chale, dio media vuelta y se retiró. Por eso el Fara conserva la virginidad, ¿no?
Claro,
por...
totalmente.
Bueno, la cuestión es que hasta ese momento todo estaba bien. Sin embargo, y cuando está todo bien uno piensa, ¿no? Que pinche Fara, marica, mira, bueno, sin embargo, al día siguiente, amigos. Sin embargo, al día siguiente, amigos. Bueno, amanecí con tremenda cruda que casi me manda al hospital y una semana después aún seguía con dolor estomacal y náuseas del carajo. Sigo sin saber qué clase de acetona te dan en este envase, por lo que jamás recomendaría tomar más de dos Four Loko. O mejor, ni lo tomen si quieren seguir con vida. Un abrazo, amigos. Y bueno, pero vio cómo es. El Fara se lo advirtió. Y usted, oídos sordos, me habla la Virgen.
Totalmente.
Soy una mujer joven, estúpida y borracha.
Claro.
A mí nada me voltea y la chingada. Ahora usted está en la misma posición, recomendando a miles que del otro lado están diciendo, oh, qué flojita,
qué
yo me tomé cinco Four Loko, no pasa nada, la chingada. Así es la
no
vida.
No nos interesa conocer historias de Four Loko.
No nos interesa, pero digo...
No, porque no van a llegar.
Sí, sí. Sí, sí. Pero más allá de todo eso, quiero decir, hay experiencias por las que hay que pasarla, claro, porque uno es pendejo y entonces hace oído sordo a la autoridad, que es el FARA. El FARA le dice, no le tomo, ¿sabe qué? Aléjese, con cuidado. Un beso grande para la motherfucker de Playa del Carmen.
Un beso.
Señoras y señores, llega Money Cukes de New York.
¿Cómo está, Money Cukes?
Buenas, piratas, señor Lagarto. ¿Cómo andan?
Pues muy bien.
Bueno, ahora que se habló sobre constelaciones, astros y horóscopos, recordé una historia de cuando yo era pequeño. Cuando tenía más o menos 6 o 7 años, llevó a mi casa el teléfono inalámbrico.
Ajá.
Y pues mis hermanos, todos mayores que yo, siempre tenían alguien a quien llamar.
Y pues claro.
Inclusive marcaban números así al azar con tal de utilizar. Y lógicamente, porque uno...
Yo necesito el teléfono.
Empezaba con esa historia de caminar por la casa hablando como sintiéndose importante. Y yo, a la edad, no tenía más amigos que mis vecinos. Y los veía absolutamente todo el tiempo. O sea, no...
Bueno, pero también se los puede llamar.
Pero me parecía... ¿Cómo está, vecino? Pero te estoy viendo. No sé. Bueno, así que un día vi en el periódico un anuncio para llamar a un número donde te leían el horóscopo. ¡Ah! No mames, que se hizo adicta.
No manches.
Empezó con eso. Como hay un capítulo de Lisa Simpson.
Ajá.
Empieza a llamar a Corey, creo que se llama ese actorcillo o estrella teenager. Y bueno, y Corey le contesta con una grabación del otro lado. Y luego viene la cifra del teléfono. Totalmente. Bueno, me fui al cuarto y tal cual lo hacían mis hermanos mientras hablaban, me acosté en la cama debajo de un camarote, litera, y marqué.
Sí,
yo solo recuerdo que me sentía súper grande con el teléfono inalámbrico, mirando a la nada misma y estirando las piernas, tratando de tocar la cama de arriba. En fin, unas semanas después...
En ese momento de pequeña estiraba las piernas.
Sí, yo le estiro las piernas en todas partes. Ustedes donde me sientan, yo le pongo las piernas para arriba. Sea un cine, un carro, un... pero para que la circulación, vio cómo es.
Pues claro.
Bueno, unas semanas después estaba en la calle jugando con mis amigos cuando veo a lo lejos venir a mi mamá directo hacia mí con la mirada fija, imperturbable. Cuando ya está cerca, saca un papel de su cartera y me pregunta: ¿Money Cukes? ¿Qué signo del zodíaco es usted? Y yo le digo: Virgo, madre. Luego me muestra el papel con un círculo rojo en el signo Virgo y me dice que me vaya directo para la casa. Y yo dije: no sé,
los astros.
Tenemos la luna en Virgo, hay que irse para las casas, no sé. Me estoy castigada porque esa llamada le costó mucha plata, mucho dinero, porque era larga distancia.
No mames.
Te respondían desde Taiwán.
Póngale, claro.
Y así, bueno, cobraban por minuto y al parecer yo hablé como 45 minutos.
No mames.
Y cuénteme más.
La carta astral.
Más o menos una cosa así, vio una cosa lleva a la otra. Y bueno, estuve 45 minutos escuchando de que, Virgo, tal cosa, póngale, que sea
si
afinidad.
Saber más, más
claro,
que uno.
Efectivamente. ¿Con qué signos tienes afinidad? ¿Cómo? Y así todo el tiempo. Mi mamá fue a la empresa de telefonía de Bogotá a reclamar por esa llamada. Y al parecer las quejas eran tantas que tenían copias de ese anuncio. Y la verdad es que no recuerdo nada de lo que me dijeron en la llamada. Lo peor. Encima no recuerda.
Tendría que haber quedado todo.
La niña no recuerda. Escúcheme. Sí, lo que sí recuerdo era que, bueno, me sentía como mis hermanos. Grande.
Póngale.
Adiós, amigos. Los quiero montañas, dice Money Cukes de Virgo, de New York.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo está, cimarrón?
Acabo de levantarme hace ya unos días.
Ajá.
Me desayuno con esta noticia.
¿Y no duerme?
Sí. No, he dormido, pero he enviado esto antes. Pero la Corte Suprema de Colorado, el pedo es así. Se resume en los dos primeros párrafos del memo que me ha llegado de la noticia que me han informado. La Corte Suprema de Colorado dice que la ley estatal no obliga a los reguladores que hagan de la salud pública y el medio ambiente su máxima prioridad al establecer reglas para la perforación de petróleo y gas. ¿Qué quiere decir esto? Todo está en segundo plano. Business as business.
Totalmente.
Que no vengan con aquí con no, porque la salud pública está en peligro. Y el medio ambiente, eso segundo plano. El fallo emitido el lunes pasado, dijo la ley estatal, el lunes pasado al pasado, requiere que los reguladores fomenten la producción de petróleo y gas mientras protegen la salud pública y el medio ambiente. Pero esto fue echado por la borda por el tribunal y así. La distancia actual de perforaciones y demás, ustedes a lo mejor no comprenden la dimensión de todo esto, pero me están haciendo fracking en la esquina de la casa. casa, ¿entiende? Bueno, la distancia actual es de 152 metros. Ajá. Y la distancia aumentada era de 600 metros.
Póngale.
Bueno, en vista del historial de seguridad de las operaciones petroleras, la medida parece sensata y responsable, o sea, mandar toda actividad más allá, 600 y... Bueno, el electorado de Colorado votó en contra de la medida. El detractor de la medida con mayor perfil público es Jared Polis, el nuevo gobernador demócrata del estado. Por lo que veo, el vector 2019 tiene la misma dirección y magnitud que el vector 2018. Y ya ni siquiera podemos esperar que las cortes hagan lo correcto. Pace out del Cimarrón, jefe de seguridad de la María Tijuana, geofísico de la USGS y nuevo asociado de piso del departamento de herramientas de Home Depot. Post scriptum, que conste y quede claro que yo voté por Jared Polis, porque, bueno, ese infantilismo de yo no voto porque no me gusta ninguno de los candidatos, me parece una mariconada magna,
sí, sí.
Pero la cuestión es que así estamos.
Un
abrazo para el Cimarrón de Golden, Colorado.
Un abrazo.
Señoras y señores, llega Javi, rápido.
¿Cómo estás, Jafo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México,
dice,
saludos, astronautas del patinaje. Iba yo tranquilamente,
ajá,
a eso de 80 kilómetros por... discúlpeme.
Tranquilamente 80.
Tranquilamente 80.
O sea, depende por dónde esté
claro,
yendo, ¿no?
Por la López Mateos venía.
Ajá.
Venía por la López Mateos como un campeón. 80 kilómetros por hora, una avenida de las importantes de aquí, de Guadalajara. Escuchándolos ustedes hablando de amor y deudas. Todo parecía bajo control hasta que de repente el carro se me empieza a colear a la altura de la colonia Las Águilas.
Chale.
O sea, donde solo son dos carriles con muro de protección.
Sí que sí.
Y empieza como que se me va la cola, se me va la cola. Como pude, controlar el carro.
Ah, bien.
Como un sí. Y bajé la velocidad sin frenar, porque si uno clava ahí,
no manches,
se
sí.
le descontrola más el carro, trompos y a la chingada. Bueno, bajé la velocidad, logré clavarme hacia lo que era una entrada, para en reversa salir de los carriles centrales. Finalmente, pararme frente a TV Azteca.
Sí.
No, pero eso es una anécdota,
sí,
no
sí,
es
sí,
que
pues
me han
claro,
contratado
no.
ni nada. Me habían...
Deberían.
Sí, me habían arreglado... Totalmente, deberían. Me habían arreglado esa rueda, había regresado de un viaje de chamba y no presté atención a que la llanta estaba baja. Al parecer, donde la arreglaron, no tuvieron el cuidado y se les salió un poco el aire. Con la velocidad y los cambios de temperatura, el aire que tenía se fue al carajo y el rin terminó partiendo la llanta.
No.
Afortunadamente fue la llanta y no mi madre la que se partió.
Sí que sí, güey.
Un saludo, nave, y recuerden checar los neumáticos después de que les... han sido reparados.
Sí.
Por más que el de la vulcanizadora lo mire
diciendo
dudas de mí,
sí.
¿no? Hay que pegar unas pataditas,
sí que
hay que
sí.
ver todo el pedo. Uno no puede confiar en nadie en este mundo. Un abrazo grande para Jafid. Jafid,
abrazo.
Jafid.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México llega el Chupe Flash.
¿Cómo está, Chupe Flash?
Oh, aquí el Chupe Flash dice: difícilmente me identifico tanto con un caso como ocurrió con Emanuel Oblong de León, Guanajuato, y la limpieza de los tinacos.
Sí que sí,
sí, sí, sí, fue una cosa histórica, me conmocioné. Atenea me miraba, yo me quedé como congelado y diciendo, oh, esto me lleva a otro mundo. Recuerdo que uno de los traumas más grandes de mi infancia, lo hablé con el terapeuta, inclusive todo... Lo viví por culpa de los tinacos. Eran principios de los 90. Mi papá me obligaba a limpiar el tinaco de asbesto que tenía como de metro y medio de ancho y un metro de alto y que se ubicaba en la azotea. El tinaco tenía forma horizontal y por lo tanto no cabía un adulto. Así que simplemente decía, ¡llamen al chamaco para que haga su chamba! Era por una cuestión de tamaño y de cuestión física, ¿no? Así que solamente yo podía ingresar en ese orificio. Las de veces que en la noche anoche oré para crecer, para yo no entrar al tinaco y no tener que hacer esa tarea. Esa actividad la realizaba una vez al año aproximadamente. Ajá. Ya con el tinaco vacío, yo tenía que tallar las... primero entramos al tinaco. Vamos a entrar al tinaco todos con Chupeflash. Vamos entrando. Que entre el chamaco primero. Perfecto.
No, él solo, porque no cabemos.
Pero estamos dentro del tinaco. Sí. Dentro del tinaco, con el tinaco vacío, yo tenía que tallar las paredes con una escoba y con jabón. Boy. Pasaba varias horas realizando este proceso, eliminando cualquier rastro de moho hasta que, bueno, llegaba el anochecer. El peor momento llegaba cuando tenía que enjuagar las paredes del tinaco, ya que tenía que limpiar los pequeños chorros de agua al interior del tinaco y posteriormente tenía que recoger con una especie de palita y una cubeta de plástico toda esa agua enjabonada y toda cochina que poco a poco rebasaba la altura de mis tobillos. Ajá. Sentía que era una especie de trabajo de cárcel y lo peor es que yo no me enteraba qué pasaba afuera. Totalmente. Tampoco me decía, ya está anocheciendo, hijo, más vale que termines pronto porque aquí nos vamos todos, queda solo en el tinaco, y yo ahí adentro, ¿no? Bueno, y la cuestión es que no recibía recompensa alguna por parte de mi padre. Chale. No era que con eso me podía ir a comprar unos dulces o ir a jugar a las máquinas.
Era su chamba anual.
Era mi chamba anual. Lo único que podía hacer era entrar a la casa y bañarme.
Claro.
Pues para peor entraba y luego me decía, bueno, ahora pásate al baño. No pises nada, cabrón, no ensucies ahí la chingada. Creo que lo que más me dolía de todo es que me perdía la jornada sabatina de fútbol. Porque en aquellos años me gustaba ver todos los encuentros de fútbol mexicano.
Ajá.
Todos. Incluso si no jugaban los Pumas.
Sí.
Yo veía los juegos más aburridos de la historia del mundo. Del fútbol, justo como aquella final del 96 que acabó 0-0 entre Necaxa y Celaya. Bueno, esa se la vi todita. Bueno, afortunadamente unos años después mis padres compraron un tinaco moderno, de esos de polietileno.
Ajá.
Y desde entonces jamás he tenido que volver a entrar a un tinaco. No saben, cuando llegó el camión con el tinaco moderno y la felicidad en mis ojos y todo el vecindario decía como
¿por niño, qué está tan feliz?
¿Qué feliz con el poco niño, esta criatura, ¿no? Para mí era un progreso impresionante. Desde Ciudad de México se despide el Chupeflash.
Abrazo, Chupeflash.
Señoras y señores, llega el dios Tepispiot de Ciudad del Carmen, Campeche.
¿Cómo está, Dios?
Bueno, ya dejó.
Joven y apuesto doyos.
Joven y apuesto doyos, Tepispiot.
¿En dónde anda?
Abandonado el Medio Oriente.
Ajá.
Ya anduvo por Guadalajara, Jalisco, México. Y ahora ya está en Ciudad del Carmen, Campeche, porque si no, ¿quién nos informa de los cambios térmicos en el planeta? Bueno, mis queridos amigos tripulantes espaciales, sé que ya pasó tiempo, la fiesta, los 4.400 programas, pero tenía pendiente contarles mi experiencia en Israel, en el curso al que asistí. El curso fue un éxito total. Conocí a muchísima gente de muchos países que sí hablaban español. Estoy seguro que la mayoría serían desintegrados sin problemas. Las fiestas, los abrazos, las risas, todo hizo que la experiencia en Israel fuera maravillosa. Bueno, esta es la segunda ocasión que visito este país. La primera fue por trabajo, pero ambas visitas fueron muy diferentes y se complementan entre sí. El Estado de Israel es pequeño, por lo que entre ambas visitas podría decir que ya conozco el 90% de Israel. Bueno, muy bien. Sí, lugares como Nazaret, Galilea, Jerusalén, el río Jordán, Haifa, Hadera, el Mar Muerto, el desierto, los campos minados con la frontera con Siria y Jordania, todo lo pude recorrer. En esta ocasión, como saben, el curso era patrocinado por organismos internacionales.
Sí.
Y nos hospedaron en el kibbutz Jevajim. Los kibbutz, vamos a hablar un poco de los kibbutz para quien no conoce el dato. Los kibbutz son comunidades autosustentables y autosuficientes que, si bien dependen del gobierno para los servicios públicos en general, como son seguridad, alumbrado y demás, bueno, solo consumen los productos que ellos cultivan o crían. Todos los habitantes del kibbutz se les asigna una tarea, como trabajar la tierra. Bueno, es algo así como el anarquismo.
Ya hablamos una vez, ¿no?
Hablamos porque, bueno, haciendo referencia justamente al anarquismo en algunos aspectos, es una especie de no gobierno. Si bien lo hay, si bien hay reglas de de convivencia, póngale. Lógicamente, sería una especie de anarquismo práctico.
Póngale.
Pero en este sentido también lo podríamos tomar como una especie también de comunismo. Una prueba de convivencia que por supuesto lleva muchísimos años,
sí que sí.
Y con mucho éxito. La cuestión es que solo consumen los productos que ellos cultivan o crían. Todos los habitantes del kibutz se les asigna una tarea como trabajar la tierra, cuidar el ganado, mantenimiento de los inmuebles o la crianza de los niños nacidos en el kibutz. Es decir, los niños que nacen ahí son propiedad del kibutz, por así decirlo, y no viven con los padres biológicos, sino que viven en una casa donde crían a todos los niños juntos. Pero qué bueno, lo que más me gustó de todo.
Sí que sí.
Hasta descríbeme los niños. Luego, pero, momento, y únicamente se los prestan a los padres durante un par de horas al día para la convivencia. Todos los kibbutz comparten las cosas. Ejemplo, si compras un pantalón, ese pantalón lo puede usar cualquiera en la comunidad que tenga la misma talla. Estará en guardarropas comunitarios. Bicicletas son de todos, cualquiera. Es decir, no existe la propiedad privada como tal, ¿no?
Póngale.
Lo que pasa es si te pegas unos hongos del carajo con los pantalones que usó Jacobo, puedes ir y decirle, Jacobo, hazte ver, ¿no? Cualquiera les puede usar lo que encuentren ahí. Lo más importante, todos tienen el mismo salario. De manera que si el kibutz le va bien económicamente, a todos los habitantes les va bien, pues el aumento de salario es para todos por igual. Podrían, por ejemplo, construir una nueva habitación en todas las casas que hay, pues todas las casas son exactamente iguales. Eso permite que no haya jerarquías ni estatus sociales, donde, mira la casa que se construyó o de dónde habrá sacado el dinero tal para tal cosa. Actualmente uno puede ir a vivir a un kibutz, aunque es muy difícil poder ingresar a la comunidad, pues tendrías que poner una especie de inversión lo suficientemente abundante como para igualar el estatus social de los que viven residentes dentro del kibutz. Porque alguno dirá, el que está medio jodido, qué mejor lugar, es el paraíso. Bueno, no, son gachos. Ahí le dicen,
güey.
Aquí entra, pero con lana.
Ahí tiene que igualar todo lo que ya está.
Se tiene que equilibrar de alguna manera. La cuestión es que el hotel donde nos alojamos estaba dentro del kibutz. Porque aquí uno imagina un kibutz. Algo muy primitivo, ¿no?
La diferencia con todas las demás pruebas en el mundo es que no viven del gobierno.
En parte sí. Hay otras pruebas así. No, porque existen, por ejemplo, las comunidades que hemos visto en Bolivia, comunidades que son un tanto autónomas, Chiapas, comunidades que son autónomas, inclusive hasta casi del gobierno,
Del gobierno o de organizaciones europeas que envían chingo de varo.
Sí, también, en algunos casos, pero me refiero a la estructura. El gobierno tiene autoridad hasta cierto borde, donde dice, a partir de aquí la justicia es comunitaria, etcétera, etcétera. Hay experimentos o no experimentos. Hace siglos que se vive de esta manera.
No están cobrando todos sus sueldos del gobierno,
efectivamente. No hay empleados gubernamentales, como diría usted en este caso. La cuestión es que yo creo que lo más llamativo, porque nos podríamos extender es que uno, cuando imagina, por lo menos a mí me pasa, un kibutz, imagina una comunidad bastante primitiva, dos cabritas, tres, una gallina que pone huevos, la gente que vive ahí, que es reducida la cantidad de gente y demás. Aquí hay un caso ejemplificador, por ejemplo, de lo que puede llegar a ser un kibutz en la actualidad. El hotel donde nos alojamos está dentro del kibutz y es negocio de ellos. O sea, nos tendríamos que acercar también a las comunidades Amish, pero más abiertas en este sentido. El negocio de ellos, es decir, emplearon las ganancias del kibutz para construirlo. Como en un edificio, a lo mejor, cuando hemos recaudado tanta cantidad, ¿qué hacemos? Todos nos ponemos de acuerdo para ver en qué vamos a invertir el dinero de superávit, ¿no? Construyeron el hotel y obvio les genera ingresos adicionales con todos los cursos internacionales que se dan dentro del hotel. Y ahí estaba yo, dejando varo en el kibutz. Perdonen porque fui extenso, pero creo que vale la pena contar estas cosas que uno no tan fácilmente se encuentra por la vida.
Sí que sí.
No, no solo tan fácilmente, sino tendría que ir a Israel. Ajá. Bueno, hay otros ensayos de kibbutz en otras partes, pero es una práctica sumamente local, ¿no? Saludos, hermanos, al Dios Tepispiote de Ciudad del Carmen, Campeche, México.
El kibbutz hoy en día es una granja agrícola industrial.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad.
Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Catepec, la raza y varios más aquí, a Pepe Carrión.
¿Cómo está, Pepe Carrión?
Saludos, pirata, lagarto, mudo, amigo, capitán, ¿cómo están? Mientras ocurría el aterrizaje United States of America, atendiendo a la convocatoria de la Soyon con Ayenino la Artija, que por cierto no asistió para aprovechar la visita a Ciudad de México del Huevas de Cosaco. Vamos viendo todo cómo se va configurando este grupete, póngale, ¿no? Bueno, se llevó a cabo una reunión express en el tradicional UTA, la Unión de Trabajadores Anarquistas ahí en Ciudad de México. La reunión se desarrolló como cualquier reunión desintegrada, es decir, con la mesa llena de chelas todo el tiempo, mismas que consumíamos con avidez y sin descanso, el ingeniero sonero, el Dante, el Móndrigo, la Soyon con el más normal y quien les habla, Pepe Carrión. Este sitio se llenó de hipster y señoritas que llegaban y se iban en Uber. Yo ni siquiera en Metrobús.
No, claro.
Un detalle muy fresa, a mi entender, es una sesión del mismo. Estaba un escritorio presentando un libro de poemas. Lo que pasa es que usted es muy naco y muy apestoso.
Claro, sí que sí. Usted está en UTA, siempre se hacen eventos UTA,
sí,
artísticos, presentaciones.
En UTA siempre, sí. Usted me ha confundido UTA con una cantina pues, claro, de mala muerte, wey. Que a lo mejor no, le quedó ese aspecto de la última.
Sí, pero no.
Pero UTA no es eso.
Sí que sí.
UTA hay toquines, o por lo menos lo sabía, hay presentaciones de libros, claro. Hay presentaciones de documentales, de cortometrajes, todo relacionado generalmente hacia el ámbito del anarquismo, de la protesta, de la crítica y demás. Pero bueno, a mí me sonó fresón, porque estábamos en la mesa lleno de chelas con los amigos de Veracrucho que habían llegado de Coatzacoalcos, y me pareció fresa ahí que aparezca un cuadri de la torre y empieza y la chingada. No mames. Bueno, la cuestión es que por nuestra parte los desintegrados contamos anécdotas y experiencias mientras la cerveza cumplía la función de emborracharnos, que era el punto que se buscaba, porque la vida es totalmente insoportable, entiéndanlo.
Sí.
Bueno, todo estaba toda madre. El pedo es que no sé por qué chingada razón nos dejaron de llenar la mesa de chelas en un momento. Yo me imagino la razón, porque póngale. Estoy viendo el video, yo los veo de afuera, yo tres chelas antes no le llevo más.
Póngale, claro.
Yo no quiero pedos, ¿no? Bueno, nuestro mesero se hacía bien pendejo mientras las otras mesas no sufrían ningún desabasto del líquido vital. La plática continuaba desmadrosa, se convirtió en una búsqueda infructuosa de chelas. De repente, el ánimo decayó. ¿Qué es el mal pedo cuando uno está en una reunión de pedotes y falta el alcohol? Póngale. Es como la bomba sanguínea, el corazón mismo de la fiesta que deja de fluir y se empiezan todos a petetar, ¿no? Bueno, nuestro mesero y así, y bueno, de repente el ánimo decayó y la angustia nos invadió tremendamente cuando nos avisaron que ya nos iba a vender más cerveza. Y un poeta pseudo beatnik recitaba en el fondo y nosotros ya no teníamos ese líquido alimento y ya nos miramos las caras y dijimos, qué feos somos todos, a la verga, la verdad no sé qué hacemos aquí. Todo esto ocurrió a las 11 de la noche, puta madre, parece que en lugar de ir al templo underground que se supone es el UTA, habíamos ido a las tragaderas de Magic Circus. La peda se nos bajó en chinga, al mesero le dimos pura puta madre de propina y hasta olvidamos grabar el tradicional saludo porque ya estamos con los ánimos bien bajos.
Sí,
ya no, iba a ser un amigos de la nave, vale verga la vida. Saluda tú si quieres. Deja, yo no quiero. Bueno, al final la mitad de la banda fuimos a los tacos jugos de tripa, bien tostada. Y después se rompió una jerga. Y todos a la verga. De esa reunión queda solo una foto que tuvo a bien tomar el Mondrigo, porque ni fotos queríamos. Ya, sí. Hasta aquí mi reporte, pirata. Muchas gracias. Adiós. Desde Ecatepec, la raza y varios más. Y el Pepe Carreón. Le enviamos un saludo grande. Muy bien, muy contundente su reporte. Realmente. Un abrazo para Pepe Carreón. Damas y caballeros, ya la Naranja Mecánica de Ciudad de México.
¿Cómo está, Naranja?
Hola, nave. Felices 4444. De una vez y ya. Feliz Año Nuevo nuevamente. Al final, aún todavía estamos enero. Pirata, sí. Al escucharte reflexionar sobre Dios, que es todo y entonces es nada, me sentí en pleno sketch de Leloutier llamado Así Hablaba Salí Baba, donde dicho Guami concluye diciendo que el pez es todo porque nada y el pato es nada porque vuela. Disculpa, espero no castigues mi impertinencia con 2 meses de focas o algo así. No, para nada.
Sé que sí.
Yo no tengo influencia de la foca. Es un animalito bastante autónomo, criado en un kibbutz, que hace lo que le sale de las bolas, de las pelotas, digamos, que fluyen ahí. Un beso grande para Naranja Mecánica de Ciudad de México. Señoras, señores, llega el bisiniestro a Veracruz.
¿Qué es el siniestro?
Bueno, aquí el bisiniestro dice, efectivamente, señor pirata, mis raíces son BMX, como habíamos dicho. Empecé practicando en 1988 mi primer trofeo. Ahí habíamos leído todo el currículum vitae del bisiniestro, que es una eminencia, realmente. Bueno, el primer trofeo en el 90, en el 94 pasó al ciclismo de montaña. Un verdadero campeón. Sí. Viví del 2000 al 2004 del ciclismo. O sea, viví de eso. Era lo que me daba el de comer. Bueno, siendo patrocinado por un empresario y participando por todo México, obteniendo buenos resultados. Pero como bien dices, pirata, el tiempo no perdona.
No, pues claro.
Y los patrocinadores se van. Te dan la espalda. Dicen, vino su patrocinado. ¿El viejito? No, güey, ya estoy patrocinando estos chavos que vuelan por el aire, que entraron así, pongan el varo a ellos. Y bueno, ahora lo practico a mis posibilidades y apoyo a la gente que empieza en este deporte participando y organizando rodadas masivas y a su vez entrenando a ciclistas jarochos. ¿Sabe quién es una eminencia?
Ajá.
Ciclística, le cuento al bisiniestro.
Póngale.
En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Quién?
Nuestro querido subsuelo.
Ajá.
Usted lo ve así, todo en mal estado. Dice, no, sí, este güey no puede pedalear. En Santa Cruz de la Sierra la gente lo detiene por la calle y le dice, señor de la bicicleta. Eminencia ciclística.
Póngale.
Eso es, bueno, fomenta mucho todas esas cosas. Ajá. Tenemos desintegrados tan valiosos en todas partes, bicicleteando. Bueno, y apoyo a la gente que empieza con ese deporte participando y organizando rodadas masivas y a su vez entrenando a ciclistas jarochos que este año se estrenan en competencias nacionales. De ahí la frase que escribí en mi primer mensaje: bienaventurados sean los mountain bikers, porque de ellos será el reino de los cerros. Un abrazo, carnales, un abrazo grande. Ahora entendemos también por qué está tan feliz este queretano en Veracruz. Mucha montaña, mucho a pleno. Un abrazo grande para el querido bisiniestro de Veracruz, México.
Abrazo.
Señoras, señores, yo, Canito Salvaje de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Canito Salvaje?
Onda, estimada nave, ¿cómo están? A todos los desintegrados, saludos.
Saludos.
Y contarles rápidamente algunas cuantas anécdotas.
¿Unas cuantas?
Unas 20. ¿Qué digo? Quizás más, 18. Sí, primero y más importante, soy parte de la mesa directiva del sindicato de la empresa en la que trabajamos, Piolín y otros desintegrados.
Ándale.
Llegamos al sindicato.
Así que sí.
Señoras y señores, es momento de echar panza, de rascarse bien las bolas y que trabajen los pendejos. Nosotros estamos en la mesa directiva del sindicato defendiendo los derechos de los trabajadores, por ejemplo.
Siempre.
Bueno, ¿están afiliados a la COB o cómo es esto, Canito Salvaje? Queremos todos los datos porque ya que tenemos amigos poderosos, queremos para no regarla, ¿no?
¿No?
Sí. Bueno, siendo de entrada el primer día sin saber, le hicimos dar memorándum al gerente por amedrentar a un compañero.
Ah,
No, nos sentimos la verga parada. Porque nos dijeron, van a ser los representantes del sindicato. ¡Oh! ¿Quién nos chingamos? Dijimos. Bueno, tengo muchas más anécdotas, victorias, derrotas en el ámbito de la lucha obrera. ¿Qué les estaré contando? El canito salvaje de Tarija, Bolivia. Llega sin papeleta de Colima Ranch, México.
¿Cómo estás sin papeleta?
Bueno, no tengo papeleta. Que a mí me gustaría que me dijeran cómo es el tema. Póngale. De un nickname que yo me quiero. Bueno, no es momento. Estamos cerrando.
Pero podemos atender su caso.
Sí, sí. Le damos un número. Regrese mañana, por favor, con más tiempo. Le enviamos un abrazo grande al Sin Papeleta de Colima Ranch. Ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Neo Mora de Wisconsin, por Andy de Cochabamba, por el MC, por Charlie de Tiquicia, por la novia del Charlie, por Chris Dalí, por Anne Molly, por el Beto de Guadalajara, por el Hombre Todo, por Bruno, por el Chupe Flash, por Atenea de Ciudad de México, por Cerecita Radioactiva, por la Black Death Night de Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por medio de sus monitores, por la EFA, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pues eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Cirujano clandestino.
Grande cirujano.
Ahí en Santa Cruz de la Sierra le enviamos un abrazo grande al querido cirujano clandestino. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Aquí desde el Mero Jarnillo nos saluda Patiño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Ederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, UGE.
Y el comandante.
Y las botellas Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la Buena Café.
Y les saluda a Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
¡Jua! Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.